Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este viernes 28 de septiembre. Comenzamos una nueva jornada, ya estamos en el viernes 28 de septiembre, un día en el que, según nos cuentan los del tiempo, se presenta con temperaturas al alza. Volveremos a superar los 30 grados en muchos puntos. A esta hora tenemos 16 grados en Madrid, 15 en la zona sur, 13 en la sierra. Es decir, que el mes de septiembre permanece estable en el veroño, entre el verano y el otoño. El verano que sigue con nosotros, aunque estamos a punto de despedir septiembre, el próximo lunes ya será octubre. Y el presidente del gobierno se despide de su semana larga en Nueva York, de su otoño en Nueva York, tras haber intervenido esta madrugada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un discurso que ha estado centrado en el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos, con especial hincapié en la crisis migratoria y la lucha contra el terrorismo internacional. Sánchez ha asegurado que no es tiempo de mensajes nacionalistas o excluyentes, sino de escuchar al otro y entender sus razones.
Este tiempo no requiere de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes. Es el momento de forjar, como dijo el secretario general en su intervención, un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad, no solo de escuchar al otro, que por supuesto es importante, sino de entender el porqué de sus razones.
Sánchez, ante el plenario de la Asamblea de las Naciones Unidas, previamente en un foro organizado por la agencia Reuters, ya en este caso en inglés, advertía de que si los partidos independentistas priorizan el conflicto a la cooperación, habrá en España elecciones anticipadas.
La política es siempre un juego de prioridades, pero si tú priorizas el conflicto frente a la cooperación, la legislatura en España estará terminada y tendremos que ir a elecciones.
No hubo referencia de Sánchez al último lío de uno de sus ministros, en este caso el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que comparecía ayer para explicar la información publicada por OK Diario. Dice Pedro Duque que no ha eludido el pago de impuestos al comprar sus viviendas con una sociedad patrimonial, aunque no aparece en la contabilidad de la sociedad las facturas del autoalquiler, ni en Javia ni en Madrid. Y que cuenta con el apoyo del presidente.
Sí, he sido absolutamente escrupuloso 100% en que la sociedad nunca ha facturado ningún ingreso que me correspondiera a mí como persona.
PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia urgente de Duque tras escuchar sus explicaciones que dejan algunas dudas esta mañana. Aquí en Madrid, la Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler con Conductor, las VTCs, han desconvocado la manifestación prevista para esta mañana, un alivio para los conductores en la castellana, a la espera de ver el contenido del decreto que apruebe este mediodía el Consejo de Ministros, y vamos a ver a quién no contenta. Y al que no contente, pues ya verán ustedes lo que pasa, a cortar la castellana. De momento, vamos al tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora no hay incidencias, Juan Pablo, circulatorias en las carreteras de Madrid. Las entradas y salidas, pese a ser viernes, a esta hora las encontramos despejadas y libres de retenciones.
No hay novedad al comienzo de este día, que sepamos de momento, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. A esta hora en Onda Madrid, como cada día, contamos noticias. Con la ayuda de David Herraiz y Ángela Beato, la Audiencia Nacional ordena reabrir una pieza del caso Gürtel contra Camps.
Quiere investigar las adjudicaciones que el Partido Popular Valenciano hizo a la trama después de que Ricardo Costa señalara a Francisco Camps como el ideólogo de la financiación ilegal de esta formación.
Quim Torra, abucheado por varios padres en su visita al Instituto del Palau.
Se trata del centro escolar de San Andreu de la Barca, en Barcelona, donde 9 profesores fueron denunciados por la Fiscalía por presuntamente haber humillado en clase a hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre.
El director del CNI hace autocrítica sobre el 1 de octubre.
Félix Sanz Roldán ha señalado que el trabajo que realizaron los servicios de inteligencia antes y durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña resultó útil y se ha mostrado convencido de que hay cosas que se podían haber hecho mejor.
El movimiento independentista impulsado por Carles Puigdemont se constituirá en partido.
La Crida Nacional per la República celebrará su convención fundacional el próximo 27 de octubre en Manresa y a inicios de diciembre organizará un congreso constituyente en Barcelona donde saldrá como nueva formación política.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas defiende el último barómetro.
José Félix Tezanos considera que las críticas recibidas responden, dice, a la vieja cultura de matar al mensajero. Subraya que los cambios introducidos buscan la transparencia y está dispuesto a acudir al Congreso a ofrecer explicaciones.
Cancelaciones de vuelos por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.
La aerolínea ha suprimido en España 64 vuelos de los 158 cancelados en territorio europeo. Los aeropuertos de Valencia, Alicante y Palma serán los más afectados por los paros. Ryanair asegura que operará el 90% de los 2.400 vuelos previstos.
La Dirección General de Tráfico propone una reforma del carnet por puntos.
Usar el móvil al volante restaría 4 o 6 puntos frente a los 3 actuales y no llevar cinturón supondría perder 4 puntos, uno más que ahora. Reducir la velocidad en vías secundarias y aumentar los radares son otras medidas pensadas para rebajar la siniestralidad.
El corredor mediterráneo encara su recta final.
Ante unos 1.400 empresarios y profesionales de toda España, el ministro de Fomento ha asegurado que se está impulsando el proyecto para que la conexión ferroviaria entre Algeciras y Francia en ancho estándar esté finalizada y entre en servicio el año 2021.
Asesinada a cuchilladas una mujer en el municipio malagueño de Torrox.
Horas después del crimen ha sido detenido su actual compañero sentimental, un hombre de 46 años, como presunto autor de la muerte. Tenía una orden de alejamiento y prohibición dictada este año por coacciones y amenazas a la víctima.
Detenido en Salamanca, el fugitivo español más buscado por Europol.
Esteban Vacas García, de 49 años, estaba en busca y captura por violar a la hija de su pareja sentimental cuando esta era menor. Se ocultaba en la vivienda de unos familiares, escondido en un habitáculo bajo la encimera de la cocina.
De la crónica internacional declaran ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el candidato de Trump al Supremo y su presunta víctima.
La profesora Christine Blasey Ford ha mantenido que fue víctima de un ataque sexual por parte de Brett Kavanaugh. Por su parte, el jurista ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que no piensa retirar su candidatura.
Deportes, fútbol. Ayer terminó una jornada de liga y hoy empieza otra.
El Getafe empató a 1 en Vitoria frente al Alavés en el último partido de la sexta jornada. Hoy arranca la séptima con el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Español. Mañana, sábado, viviremos el gran derbi del fin de semana, el choque entre el Madrid y el Atleti en el Bernabéu.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. Contamos también a esta hora, como no, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la primera crónica de la actualidad madrileña. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y contamos que este viernes es jornada clave en el sector del taxi y de las VTC, toda vez Loli Jurado que el Ministerio de Fomento va a llevar al Consejo de Ministros el decreto que regulará el sector.
Un decreto del que apenas se sabe nada, pero que parece beneficiar a los taxistas y buscará que sean las comunidades autónomas y ayuntamientos quienes regulen la competencia. Conductores, pequeños empresarios, sindicatos y la patronal de los vehículos con licencia VTC, que incluye a plataformas como Cabify o Uber, se manifestaban ayer en la capital en contra de ese decreto ley porque temen que les perjudique. No entienden las prisas por aprobar una norma sin el consenso de los implicados. Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto.
Bueno, la realidad es que no tiene que haber un real decreto. Eso lo primero, porque no existe un motivo de urgencia para poder ordenar la movilidad. Creo que hay que pensar en el ciudadano, creo que hay que crear una mesa en la que todos los agentes involucrados estemos sentados y que haya diálogo y representados sobre todo los intereses del ciudadano.
Los taxistas están expectantes ante el decreto y ante la posibilidad de que las comunidades recojan las competencias y den la posibilidad a las ciudades de exigir una segunda licencia. Mientras, sindicatos como UGT se posicionan al lado de los VTC y advierten de que son miles los puestos de trabajo que están en peligro. Antonio Oviedo, portavoz de UGT Madrid.
Son trabajadores y trabajadoras que en su gran mayoría vienen de una exclusión social, son personas de mayores de 45, 50 años e incluso con otros problemas más graves.
De momento, la Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler con Conductor ha desconvocado la manifestación prevista para las 11 de esta mañana. Prefieren esperar a la aprobación del decreto y analizarlo detenidamente para decidir el siguiente paso.
Y más cosas, asuntos como este. La Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés está llevando a cabo desde esta noche una acampada en la calle Argumosa para evitar el tercer intento de desahucio de una familia que vive en el número 11 de esa calle.
De esa forma quieren burlar el cordón policial que les impida parar el desahucio de Pepi, viuda de 65 años y con dos hijas a su cargo, que está fijado para las 9:30 de esta mañana. Es el primero de los 10 desalojos que están en marcha en este edificio después de que la empresa que lo adquirió comunicara vía Burofax la finalización del contrato junto a propuestas de renovación con subidas desorbitadas del precio del alquiler. Tere es una de las vecinas del bloque.
¿Lo quiere como edificio de turismo o hacer Airbnb o cosas así? Entonces, claro, ellos lo que pretenden es subirnos. Si nos queremos quedar, aunque no hemos llegado a un acuerdo ni mucho menos, quieren subir un 300%. Entonces, eso para nuestro bolsillo es imposible porque la mayoría tenemos renta antigua.
El desahucio de hoy, el de Pepi, es la tercera vez que se intenta llevar a cabo después de que se paralizase dos veces durante el pasado mes de julio. Hasta ahora 5 vecinos han sido desalojados y la Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés, que pide al Ayuntamiento la expropiación del edificio, teme que si la mujer y sus hijos son desahuciados, su casa tenga el mismo destino de las que ya han sido desalojadas. Se encuentran tapiadas, con rejas y cuentan con un sistema privado de alarma.
Bueno, mientras tanto, un juez ha rechazado anular la venta de las 3.000 viviendas de Libima a un fondo de inversión en el año 2013. Paloma Nolasco.
El fallo es del juzgado de lo contencioso número 10 de Madrid. Rechaza anular la resolución de la Agencia de la Vivienda Social antes Ibima, que enajenaba la venta de estas 3.000 viviendas reunidas en 32 promociones en régimen de alquiler y con opción a compra. Desestima íntegramente los recursos contenciosos interpuestos por 33 inquilinos porque, según la magistrada, no acreditan en qué han resultado negativamente afectados por la venta. En concreto, la juez señala que las viviendas enajenadas no eran necesarias para el IBIMA para el ejercicio de sus competencias. Es más, añade que el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid cumplió con su función social, primero con la adjudicación del alquiler y después persiguiendo sus objetivos con una visión de conjunto. Otro de los fundamentos jurídicos hace referencia a que la comunidad respetó los derechos de los inquilinos y que las alegaciones de estos en relación al proceso de adjudicación exceden de este proceso por su condición de inquilinos y no licitadores de un proceso de contratación pública.
Madrid será la sede de la Copa Davis, al menos durante los próximos 2 años. Comunidad y Ayuntamiento han ido de la mano en este asunto para favorecer que la cita deportiva se quede en la capital. No en vano, podría generar un impacto económico estimado en unos 240 millones de euros. Mar García.
Que el torneo se quede en Madrid lo celebra el presidente de la Federación Madrileña, Tati Rascón.
Hombre, yo creo que es un auténtico lujo que la Copa Davis al final venga a Madrid, no solo 1 año, sino 2 años.
Es consecuencia de la colaboración institucional. Para Luis Cueto, el coordinador de la alcaldía.
Yo creo que esto convierte a Madrid en la capital mundial del tenis, por lo menos durante los 2 años que arranca, en la que confluirá uno de los másters más importantes, el Open, en mayo, y este nuevo formato de la Copa Davis de todas las 20 naciones que van a competir en Madrid en la Caja Mágica, que se convierte en la catedral del tenis.
Puede generar un impacto económico de 240 millones de euros, destaca Ángel Garrido, presidente.
Creo que es una excelente noticia que hoy celebramos que el año 2019 y 2020 esta sede de la Copa Mundial de Tenis será la Comunidad de Madrid a lo largo de los días del mes de noviembre.
Próximo objetivo, el Open de Tenis, lo asegura Rita Maestre, portavoz.
Con el objetivo claro, A, de que se mantenga, B, de que sea beneficioso para toda la ciudad, ¿no? Nos hemos dado ese plazo y ese plazo todavía está vigente. No hay anuncios ni novedades al respecto.
El plazo es diciembre. De momento, Madrid será sede de la Copa Davis 2 años.
Y seguimos en la Junta de Gobierno, Mar, porque se ha dado luz verde al reformado protocolo anticontaminación que va a entrar en vigor la segunda semana de octubre. ¿Con qué novedades?
Se aplica en toda la ciudad. Las etiquetas de la DGT marcan limitaciones. Se incluyen las motos y también la M30. Rita Maestre, portavoz.
Vamos a un protocolo que tiene de ámbito de actuación el conjunto de la Ciudad de Madrid y no solo dentro de los límites de la M30.
De 4 a 5 escenarios, el primero informativo con reducción de velocidad, a partir de ahí restricción para circular. Según la etiqueta, los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular. Y hay novedades si llegamos al escenario 5 de alerta. José Amador, director de Sostenibilidad.
En el escenario de alerta, que es el más complicado y que no se ha producido nunca en Madrid, los vehículos o eco no puedan estacionar en el ser, únicamente puedan estacionar los vehículos o cero emisiones.
Recuerden, los residentes pueden aparcar en zona SEA, siempre en su barrio. Los coches sin etiqueta, prohibido circular. A partir del escenario 2, comienzan ya las limitaciones, siempre por etiqueta. Se puede aplicar a partir del 8 de octubre.
Bueno, en cualquier caso, el proyecto de ordenanza de movilidad sostenible ha recibido ya el visto bueno de la Comisión y ahora tiene que pasar al Pleno para su aprobación definitiva, una tramitación que el Partido Popular ha intentado paralizar por incumplir, en su opinión, la Ley de Estabilidad. Ángel García.
El PP no ha querido entrar a discutir las enmiendas a una ordenanza que aseguran nace viciada y con serias dudas legales, pero el texto ha seguido su tramitación y la mayoría de Ahora Madrid y el PSOE han acordado dejar fuera de la ordenanza la regulación de los parquímetros para no residentes en los barrios de fuera de la M30 y negocian todavía las condiciones de uso de los patinetes eléctricos, tal y como explica el concejal socialista Chema Dávila.
Que puedan ir por todos los carriles bici, da igual la tipología que tengan, que puedan ir por todas las calles 20 y que puedan ir por todas las calles 30, a excepción de lo que llamamos habitualmente ciclocarriles, que por poneros un ejemplo sería que no pudieran ir por el Paseo del Prado, por el carril que está destinado a ciclistas.
Sí hay acuerdo para limitar a 30 kilómetros hora la velocidad en calles de una dirección o de un carril por sentido y también para restringir el tráfico privado en la nueva área de prioridad residencial del centro.
Y Podemos ha acusado a la comunidad de maltratar a los menores extranjeros no acompañados. Lo hacían dos de sus diputadas tras no poder acceder al polémico centro de acogida de Hortaleza pensado para acoger a 35 menores, pero que actualmente ocupan unos 120, José Frutos.
Momentos de tensión cuando prohibían la visita a las diputadas de Podemos.
Yo no puedo decidir en este caso si podéis hacer la visita o no la podéis hacer.
Es mi obligación también informarte de que estáis impidiendo la entrada y el ejercicio de su cargo a cargos públicos.
Querían conocer de primera mano la situación de hacinamiento y han formulado duras acusaciones contra el gobierno regional. Jon Belarra, diputada del Congreso, Isabel Serra, de la Asamblea.
Si en cualquier familia se tuviera a los niños durmiendo en el suelo, se les estuviera obligando a ducharse con toallas compartidas o si se estuviera vulnerando el derecho a una alimentación, como está ocurriendo en este centro, los servicios sociales declararían a esos niños y a esas niñas en situación de desamparo.
El hecho de que no nos dejen entrar va por el mismo camino y por la misma vía de ocultar lo que está pasando dentro de este centro.
Impulsarán más iniciativas una vez que escuchen en la Asamblea a la consejera de Políticas Sociales y Familia.
Y Podemos ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para transformar profundamente el Consorcio Regional de Transportes. Se trata de hacerlo más dependiente del Parlamento que del Gobierno regional y ampliar la presencia de los ayuntamientos. Se transformaría en una agencia con más competencias que incluso alcanzarían al transporte privado. Alberto Oliver, diputado de Podemos.
En este caso nosotros proponemos que el consorcio pueda asumir también la posibilidad de gestionar el tráfico privado. De manera que no haya tres administraciones gestionando distintas carreteras que al final provocan una buena descoordinación en las carreteras, pues muchos atascos en multitud de carreteras, los accesos a la capital y en muchos otros puntos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y vamos a seguir, si nos lo permiten, un momento más en el Ayuntamiento de Madrid, pero no en este Loli Jurado, sino en el que existía allá por el año 1490.
Y es que sus restos han sido localizados en la Casa de la Villa durante las obras que se llevan a cabo para acondicionar el interior del edificio. Se trata de los restos de la sala de audiencias que, según los expertos, pudo ser la que utilizaba el Concejo de Madrid para impartir justicia en el siglo XV. Ahora, la zona se va a recuperar y podrá ser contemplada por los madrileños durante las visitas guiadas por la Casa de la Villa. Después de dotarla de iluminación y ventilación, se podrá contemplar a través de cristales, según el proyecto que se ha presentado a la Comisión Local de Patrimonio.
Bueno, y mientras que el Ayuntamiento puede explotar ese antiguo ayuntamiento como reclamo turístico, la comunidad anuncia que va a promocionar sus atractivos turísticos participando en la producción de un largometraje rodado en la región. En total, el gobierno regional pretende invertir 4,5 millones de euros en la campaña para difundir la oferta turística bajo el lema Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme. Begoña Alarcón.
El cine como embajador turístico. Se convoca un concurso dotado con 1,000,000 euros para la realización de una película en la que los escenarios de Madrid sean protagonistas, dice el presidente Ángel Garrido.
Creemos que una película que retrate los rincones de nuestra región a través de una historia de ficción atractiva puede ser una de las mejores embajadoras para la promoción turística nacional e internacional.
Eso sí, al menos el 50% deben ser rincones de la región fuera de la capital. Una herramienta más dentro de la campaña Comunidad de Madrid vuelve a conocerme para promocionar los atractivos turísticos de la región.
Una comunidad para todo, ¿no? Para comer, para bailar, para comprar, para vivir. Un destino seguro, un destino también hospitalario donde además existe libertad de horarios comerciales.
4,5 millones de euros comprometidos con el turismo frente a otras políticas que lo penalizan. En 2017 la comunidad batió récord al recibir a 13,5 millones de turistas.
Bueno, y preste atención a esta historia porque no hace ni una semana Patricia, una vecina de Madrid, estuvo a punto de perder a su marido. Hacían deporte por Madrid del Río cuando el hombre se desplomó. De no haber sido por Elías, que es un policía jubilado que pasaba por allí, seguramente habría fallecido, pero le hizo la reanimación y lo mantuvo con vida hasta que llegó el SAMUR. Desde entonces no habían vuelto a verse y Patricia buscaba a este salvador anónimo. Al final fue el equipo de Buenos Días de Telemadrid el que organizó el encuentro, el reencuentro. Cuéntanos, Jorge Dastis.
De hecho, fue gracias a Telemadrid que Elías pudo enterarse de que el hombre al que había reanimado estaba vivo y recuperándose en el hospital.
Vimos Telemadrid y anda, pero soy yo. Porque yo había soñado con tu marido. Digo, ¿la habré salvado? ¿No la habré salvado? ¿Habré hecho algo?
Yo de verdad es que no tengo palabras. A ver, es que mi marido está vivo, que no puedo decir otra cosa.
Ahora Patricia puede por fin darle las gracias al hombre que le salvó la vida a su marido.
A este señor le tenemos mucho que agradecer.
Bueno, ya ves, por favor, ya está agradecido. Ya te he agradecido. Yo con saber que está este señor bien, ya estoy agradecido.
Los dos planean volver a quedar, pero esta vez también con Manuel, el marido, en cuanto esté recuperado del todo.
Bueno, y si estás en busca de captura, pues lo mejor es que no intentes cobrar el finiquito en la empresa donde trabajas. Esto cabría aplicarle al individuo detenido por la policía por apuñalar a otro en Villaverde a finales de agosto. Se había dado a la fuga, pero ese detalle parece haber sido clave en su detención. La víctima se encuentra en coma vegetativo desde entonces. Luis Mínguez.
Agresor y víctima son ecuatorianos y tienen la misma edad, 29 años. El pasado 24 de agosto mantuvieron una violenta discusión en una instalación deportiva de Villaverde, tras la cual el ahora detenido volvió con una navaja y asestó dos puñaladas a su compatriota, que desde entonces se mantiene en coma vegetativo. El agresor huyó y desapareció de la circulación, pero no sin antes cometer un error fatal. Mandó a su novia a que le cobrara el finiquito en la empresa donde trabajaba. La policía tiró del hilo tan ingenuamente ofrecido, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
La línea de investigación situaba al agresor en la ciudad de Barcelona o en su área metropolitana. El servicio conjunto entre los agentes de Madrid y Barcelona permitió localizar y detener en Santa Coloma de Gramanet al fugitivo, donde habría encontrado refugio las semanas anteriores.
Refugio que le proporcionaron algunos familiares. El hombre ya ha ingresado en prisión.
SAMUR atendió en la tarde de ayer el parto de una mujer de 30 años que estaba esperando con su pareja en la calle la llegada de un taxi para ir al hospital. Su bebé se adelantó tanto que acabó naciendo en plena ambulancia. Escuchamos a Mercedes Sen, la médico que les atendió.
Había llegado ya su marido y se iban a ir al hospital. Habían llamado un taxi que se ha presentado allí. Hemos trasladado a la señora dentro de la unidad asistencial y nada más tumbarla dentro de la camilla e intentar explorarla ha sido el parto, ha sido súper rápido. Eso ha sido un bebé que está en perfectas condiciones, ha pesado unos 300 más o menos y madre y el bebé se encuentran en perfecto estado.
Y de la información regional les cuento que Collado Villalba, Galapagar, Colmenarejo, El Boalo, Cerceda, Matalpino, Los Molinos y Fresnedillas son algunos de los municipios del noroeste regional que ayer firmaban el convenio de las Vescan con la Comunidad de Madrid, también Guadarrama, cuya alcaldesa Pilar Rivera ha valorado muy positivamente esta prórroga.
Concretamente 15 son los agentes que financia la Comunidad de Madrid en el municipio de Guadarrama de una plantilla de alrededor de 30, así como el combustible de varios vehículos. Una ayuda imprescindible para las arcas municipales, como destaca la alcaldesa guadarrameña Carmen María Pérez.
Si la Comunidad de Madrid nos están pagando 15 agentes, pues eso, si no lo pagan, lo tendremos que pagar desde el ayuntamiento, lógicamente. Y como ya te digo, es una cantidad importante que al final pues merma pues otros proyectos de este ayuntamiento. Por eso esto es un respiro, ya sabemos y llevamos tiempo que se van haciendo estas prórrogas año a año, pero hoy sí que nos ha dicho el vicepresidente que va a haber una comisión que están estudiando, sobre todo para ver cómo regulamos el tema de la seguridad.
Municipios como El Boalo, Cerceda y Matalpino reivindican que los convenios de las Vescam se prorroguen más allá de un año.
Seis y 24 minutos de la mañana, repasamos la prensa. Las primeras páginas que hoy llegan así, Loli Jurado.
Comenzamos con la portada del diario ABC. Calvo quiere limitar la libertad de expresión de los medios. La vicepresidenta de un gobierno acorralado por los escándalos de Sánchez y varios ministros aboga porque la Unión Europea amordace a la prensa la nula facturación de la sociedad patrimonial de Pedro Duque, con la que gestiona sus casas de Madrid y Javea, siembra dudas sobre su situación fiscal. La razón, un gobierno fuera de órbita. Las cuentas de la empresa no reflejan el alquiler que el ministro alega que se autopagaba por sus viviendas en Javea y Madrid. Sánchez rebaja su listón ético para eludir más dimisiones y utiliza la conflictividad en Cataluña como coartada para un adelanto electoral. El diario El Mundo, en su portada, el gobierno acorralado amenaza ahora con amordazar a la prensa. En plena avalancha de noticias sobre el Ejecutivo, Carmen Calvo afirma que hay que regular la libertad de expresión y el derecho a la información, mientras que Pedro Sánchez anuncia el juego de las noticias falsas. El autoalquiler con el que se excusa Pedro Duque no está declarado en las cuentas de su sociedad. En El País, Sánchez: si se prioriza el conflicto en Cataluña, iremos a elecciones. El presidente apuesta por agotar la legislatura, pero la condiciona a la voluntad de diálogo del secesionismo. Y también en la portada del País, el pago del alquiler de Pedro Duque no figura en las cuentas de su sociedad. Esa sociedad, creada en 2005, solo declaró ingresos entre 2011 y 2014, según datos presentados en el registro mercantil. La norma obliga a imputar rentas de alquiler a precio de mercado.
Y esta es hoy la música del día. Bueno, seguro que a muchos de ustedes les suena, aunque nos tengamos que ir a un 28 de septiembre del año 1980. Police conseguía el número uno en la lista singles británica con esta canción, Fátima Sotorreo.
Sí, una canción, Don't Start So Close To Me, que tiene su miga. Trata del enamoramiento de una colegiala con su profesor, con su joven profesor. La letra es de Sting y casualmente antes de cantante fue profesor de lengua y literatura. Autobiográfica, él siempre lo negó, decía que se había inspirado en la historia de Lolita. Aquí lo dejamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos una nueva jornada en Primera. Desde Vallecas, Rayo Español. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lo primero el tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso en las entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. Además, densidad circulatoria en la M40 en la zona de Coslada, sentido A2. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con total normalidad.
Hay normalidad en la red de cercanías de Renfe y en la red de metro a esta hora. Estamos en el viernes 28 de septiembre, bienvenidos a Onda Madrid. Se nos escapa el mes de las manos, pero no el verano, que se resiste a marcharse. Hoy nos espera otro día de sol, en el que superaremos los 30 grados en muchos puntos de la región. Tenemos en estos momentos 16 grados en Madrid, en la capital, 15 en la zona sur y 13 grados en la sierra. En la actualidad de este día que comienza, el presidente del gobierno ha estado esta madrugada interviniendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente ha hablado de la lucha contra el terrorismo internacional, de la defensa de los derechos humanos, con especial hincapié en las crisis migratorias, y también de los nacionalismos. Sánchez ha asegurado que no es tiempo de mensajes nacionalistas o excluyentes, sino de escuchar al otro y entender sus razones. Horas antes, el presidente advertía que la duración de la legislatura dependerá no tanto de que se aprueben los presupuestos, sino del si se encona o no el proceso independentista en Cataluña. Independentistas que le votaron a él en la investidura. De si priorizan o no el conflicto a la cooperación, ha dicho textualmente Sánchez en una entrevista concedida a la agencia Reuters. Ninguna referencia pública del presidente a la situación de otro de sus ministros, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, tras la información de OK Diario, según la cual habría buscado un truco para eludir el pago de impuestos al crear una sociedad patrimonial para gestionar sus propiedades de un chalet en Jave y otro en Madrid. No queda claro en la contabilidad de la empresa porque no aparecen desde 2015 los pagos realizados por parte de Duque a la empresa. El autoalquiler no consta y esa es la duda que deja en el aire la comparecencia ayer del ministro de Ciencia dando explicaciones sobre cómo compró sus viviendas. Aquí en Madrid, la Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler, con conductores, las VTCs, han desconvocado el segundo día de manifestación, también en la castellana, con lo cual alivio hoy para los conductores, a la espera de ver el contenido del decreto que apruebe hoy el Consejo de Ministros, que ya veremos qué dice el decreto y a quién gusta y a quién no, pero va a ser muy difícil que se contente a todo el mundo y a partir de ahí el conflicto volverá a brotar en las calles, especialmente en el Paseo de la Castellana, donde está el Ministerio de Fomento. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días de Madrid, contamos noticias con David Herráez y Ángela Beato. La Audiencia Nacional ordena reabrir una pieza del caso Gürtel contra Camps.
Quiere investigar las adjudicaciones que el Partido Popular Valenciano hizo a la trama después de que Ricardo Costa señalara a Francisco Camps como el ideólogo de la financiación ilegal de esta formación.
Joaquim Torra, abucheado por varios padres en su visita al Instituto El Palau.
Se trata del centro escolar de San Andreu de la Barca, en Barcelona, donde 9 profesores fueron denunciados por la Fiscalía por presuntamente haber humillado en clase a hijos de guardias civiles tras el 1 de octubre.
El director del Centro Nacional de Inteligencia hace autocrítica sobre el pasado 1 de octubre.
Félix Sanz Roldán ha señalado que el trabajo que realizaron los servicios de inteligencia antes y durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña resultó útil y se ha mostrado convencido de que hay cosas que se podían haber hecho mejor.
El movimiento independentista impulsado por Carles Puigdemont se constituirá en partido.
La Crida Nacional per la República celebrará su convención fundacional el próximo 27 de octubre en Manresa y a inicios de diciembre organizará un congreso constituyente en Barcelona, de donde saldrá como nueva formación política.
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, defiende el último barómetro.
José Félix Tezanos considera que las críticas recibidas responden, dice, a la vieja cultura de matar el mensajero. Subraya que los cambios introducidos buscan la transparencia y está dispuesto a acudir al Congreso a ofrecer explicaciones.
Cancelaciones de vuelos por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.
La aerolínea ha suprimido en España 64 vuelos de los 158 cancelados en territorio europeo. Los aeropuertos de Valencia, Alicante y Palma serán los más afectados por los paros. Ryanair asegura que operará el 90% de los 2.400 vuelos previstos.
La Dirección General de Tráfico propone una reforma del carnet por puntos.
Usar el móvil al volante restaría 4 o 6 puntos frente a los 3 actuales y no llevar cinturón supondría perder 4 puntos, uno más que ahora. Reducir la velocidad en vías secundarias y aumentar los radares son otras medidas pensadas para rebajar la siniestralidad.
El corredor mediterráneo encara su recta final.
Ante unos 1.400 empresarios y profesionales de toda España, el ministro de Fomento ha asegurado que se está impulsando el proyecto para que la conexión ferroviaria entre Algeciras y Francia en ancho estándar esté finalizada y entre en servicio en 2021.
Asesinada a cuchilladas una mujer en el municipio malagueño de Torrox.
Horas después del crimen ha sido detenido su actual compañero sentimental, un hombre de 46 años, como presunto autor de la muerte. Tenía una orden de alejamiento y prohibición dictada este año por coacciones y amenazas a la víctima.
Detenido en Salamanca, el fugitivo español más buscado por Europol.
Esteban Vacas García, de 49 años, estaba en busca y captura por violar a la hija de su pareja sentimental cuando esta era menor. Se ocultaba en la vivienda de unos familiares, escondido en un habitáculo bajo la encimera de la cocina.
De la crónica internacional, declaran ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el candidato de Trump al Supremo y su presunta víctima.
La profesora Christine Blasey Ford ha mantenido que fue víctima de un ataque sexual por parte de Brett Kavanaugh. Por su parte, el jurista ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que no piensa retirar su candidatura.
Deportes, fútbol. Ayer terminaba una jornada de liga, hoy ya comienza otra.
El Getafe empató a 1 en Vitoria frente al Alavés en el último partido de la sexta jornada. Hoy arranca la séptima con el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Español. Mañana viviremos el gran derbi del fin de semana, el choque entre el Madrid y el Atleti en el Bernabéu.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos días, Madrid, el primer enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Sigue el presidente en Estados Unidos mientras que su país arrecia la tormenta. Nadie le va a pedir que vuelva de urgencia porque eso sería dar razón a quienes piensan que así no podemos seguir y porque quizás sea exagerado. Lo que tenga que hacer, si es que va a hacer algo con Dolores Delgado y Pedro Duque, lo puede hacer a partir del lunes. Duque tendrá hoy un mal día, puede que peor que el día de ayer. Hoy se estará preguntando qué necesidad tenía de decir sí cuando Pedro Sánchez lo llamó para ser ministro. Él, que era un personaje querido, admirado, simpático, prestigioso y que nos levantaba el orgullo y la moral de ser españoles cada vez que nos contaba lo que hacía en el espacio. Él no es un político y quedó claro en la rueda de prensa que dio ayer y en la que afirmó cosas que hoy la prensa descubre que no son verdad. En fin, cuando llegue el presidente tendrá que afrontar una situación que se complica por días. Sánchez intenta despistar y por eso ha dicho en Nueva York que si el órdago independentista continúa, tendrá que convocar elecciones, lo que no deja de ser una forma de distraernos y de no reconocer que siendo la situación catalana muy grave, cuando se suma a la de su gobierno, el quilombo se hace peor y por momentos, Juan Pablo, insoportable.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza además este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con la vista puesta en un Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar hoy el Real Decreto Ley por el que se va a transferir a las comunidades autónomas la regulación de un asunto tan espinoso como el de las licencias de vehículos de alquiler con conductor, los conocidos Loli Jurado como VTC.
Y de hecho ayer conductores, pequeños empresarios, sindicatos y la patronal de estos vehículos con licencia VTC, que incluye a plataformas como Cabify y Uber, se manifestaron en la capital en contra de ese decreto ley y temen que les perjudique, mientras que los taxistas lo aplauden. No entienden las prisas por aprobar un decreto sin el consenso de los implicados. Eduardo Martín es el presidente de la patronal de Unauto.
Bueno, la realidad es que no tiene que haber un real decreto. Eso lo primero, porque no existe un motivo de urgencia para poder ordenar la movilidad. Creo que hay que pensar en el ciudadano, creo que hay que crear una mesa en la que todos los agentes involucrados estemos sentados y que haya diálogo y representados sobre todo los intereses del ciudadano.
De momento, la Asociación de Autónomos del Sector de Vehículos de Alquiler con Conductor ha desconvocado la manifestación prevista para las 11 de esta mañana. Prefieren esperar, dicen, a la aprobación del decreto y analizarlo detenidamente para decidir los siguientes pasos.
Desahucio en Lavapiés a las 9:30 de esta mañana está previsto el desalojo de otra familia más en el número 11 de la calle Argumosa.
Es el desahucio de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años y sus dos hijas de 27 y 28 años. Ya se paralizó a primeros de julio y una segunda vez a finales del mismo mes como consecuencia de la presión social, según la Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés. Un fondo buitre ha comprado el edificio para hacer viviendas turísticas. Dicen los vecinos que Pepi está destrozada.
Lo quiere como edificio de turismo o hacer Airbnb o cosas así. Entonces, claro, ellos lo que pretenden es subirnos. Si nos queremos quedar, aunque no hemos llegado a un acuerdo ni mucho menos, quieren subir un 300%. O sea, eso para nuestro bolsillo es imposible porque la mayoría tenemos renta antigua.
Durante toda la noche sus vecinos han acampado junto al edificio para tratar de impedirlo una vez más.
Pero la actualidad de este día también pasa por otro punto en nuestra región. Pasa de nuevo por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde hoy se esperan cancelaciones de vuelos y retrasos con motivo de una jornada más de huelga de la compañía Ryanair.
La aerolínea irlandesa de bajo coste ha cancelado para hoy 64 vuelos con origen o destino España, equivalentes a 32 conexiones por la huelga de tripulantes de cabina de pasajeros. La cifra de cancelaciones en nuestro país supone el 40% del total de todos los vuelos cancelados en Europa.
Y es viernes 28 de septiembre y esta noche se celebra aquí en Madrid la Noche de los Investigadores.
La ciencia saldrá por unas horas de los laboratorios y se quedará en las calles. Lo hará a través de medio centenar de talleres y actividades gratuitas en las que se han implicado 300 investigadores. La edición de este año se desarrolla bajo el lema «Engánchate a la ciencia», y tiene como objetivo promover el interés de los alumnos por la ciencia y eliminar las barreras de género. Uno de los actos será la entrega del premio del primer certamen de vídeos científicos Quick Lab para jóvenes estudiantes de la comunidad de todas las etapas educativas.
Bueno, y ahora buscamos más asuntos, en este caso previsiones en los pueblos de nuestra región.
Buscamos esas previsiones en primer lugar en el corredor de Henares. Hasta allí nos vamos con Esther Bernabé.
A las 9:30 de la mañana, la directora general de Humanización, Ana Dávila, va a participar en la ruta Paseo Cardio Saludable por el Parque de Roma y la Senda Verde de Alcalá de Henares con motivo del Día del Corazón, que se celebrará mañana. También en la ciudad complutense, reunión entre el viceconsejero de Economía y la patronal, AEDE, Juan Ruiz Santiago, conocerá de primera mano las inquietudes de los representantes de centros comerciales y de grandes centros de distribución. Y destacamos una cita más aquí en la comarca. En Morata de Tajuña, mañana reabre sus puertas el Museo de la Molinería, el único molino harinero que se conserva en funcionamiento en nuestra región. Mañana, como decimos, arranca una nueva temporada.
Buscamos más previsiones, esta vez en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana hablamos con la concejal socialista de Alpedrete, Marta Díaz, quien se ha atrincherado en el ayuntamiento y ha denunciado al alcalde por su actitud cacigil, según afirma. Abandonó el equipo de gobierno hace ya 3 meses y dice no haber recibido el certificado de empresa que necesita por persecución política. Además, destacamos que la alcaldesa y presidenta del PP en Collado Villalba ofrece un desayuno informativo en el que va a realizar un balance de gestión de su gobierno en la capital capital de la Sierra. Y por último, destacamos una cuestión en Valdemorillo, ya que ha conseguido el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid la autorización para los trabajos destinados a documentar el patrimonio, el valioso patrimonio que representan los fortines, trincheras y demás restos de estructuras de la Guerra Civil Española.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Valdemoro celebra por primera vez una jornada en torno a la transparencia y el buen gobierno, coincidiendo así con el Día Internacional del Derecho a Saber. Será este mismo viernes a partir de las 9:30 en el auditorio del Centro de Actividades. Getafe, por su parte, también está de estreno, en este caso en el Festival Cucafest, que llega este fin de semana con un sinfín de actividades repartidas por distintas zonas de la ciudad y donde los vecinos podrán disfrutar de música, teatro callejero, juegos populares, pasacalles, magia, circo y hasta un mercado temático. Asimismo, en la programación se integrará el Festival Internacional de Teatro, el FITEC, y las Lunas Flamencas.
Y buscamos también la actualidad de la jornada, esta vez en el oeste. María Martínez de Mora.
Los investigadores y empresas de la Comunidad de Madrid que desarrollen proyectos de I+D podrán acceder a un nuevo paquete de ayudas que será presentado por el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, esta mañana en el Parque Tecnológico de Móstoles. Y en Villamantilla, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, visitará una explotación ganadera caprina de raza del Guadarrama con más de 360 animales, donde el ingreso fundamental es la leche. Y un poquito más tarde, a la una, en Colmenar del Arroyo, se presentará la nueva cosecha de la garbancera madrileña con degustación de un cocido tradicional.
Tenemos más noticias que contarles. Y están en las páginas que los periódicos dedican hoy a Madrid. Loli Jurado.
Sí, comenzamos con el diario La Razón. Nuevo protocolo de alta contaminación. Secuestro al coche cuando haya alta polución. El 8 de octubre entran en vigor las medidas de calidad del aire que cerrarán la capital a los coches y motos sin distintivo ambiental. Las principales novedades de ese nuevo protocolo son la discriminación de vehículos y motos según el distintivo ambiental de DGT y no por matrículas. Adelantar las restricciones a los primeros avisos por polución. También se extienden las medidas a toda la ciudad, tanto a la hora de decidir aplicar los escenarios según la calidad del aire como para aplicar las restricciones. El Mundo Madrid también lo dedica al protocolo anticontaminación, prohibido circular por toda la ciudad. Ahora Madrid endurece su protocolo anticontaminación con un quinto escenario y lleva las restricciones al tráfico más allá de la M30. Los coches más antiguos sin etiqueta de la DGT serán los más afectados por las prohibiciones, es decir, los de gasolina anteriores al año 2000 y los dieces anteriores a 2006. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario El País. El gran Eurovegas de Puente de Vallecas. 10 casas de apuestas se concentran en un radio de 250 metros en el distrito con renta per cápita más baja de la capital, donde se ha doblado el número de casinos. El mundo del juego, dice El País, golpea cada día a uno de los distritos más deprimidos de Madrid. El de Puente de Vallecas se ha visto profundamente afectado por este fenómeno, al pasar de 37 negocios dedicados al azar y apuestas en 2013 a 63 a principios de este año, según el censo de locales del ayuntamiento. Son los distritos de Carabanchel, con 73 locales, y de Centro, con 72, los que tienen más negocios de este tipo. Y terminamos con ABC. Hallan restos del Concejo de la Villa, el primer ayuntamiento de Madrid. Los corregidores se reunían en audiencia e impartían justicia en esta sala del siglo XV, que tenía hasta un sistema de calefacción por gloria. Las obras que realiza el área de Economía y Hacienda en la Casa de la Villa para redistribuir espacios y acondicionar el interior de este edificio han dado con un auténtico tesoro relacionado con los orígenes del municipalismo madrileño. Los restos de la sala de audiencias, que según los expertos pudo ser la que utilizaba el Concejo de Madrid en el siglo XV.
Y vamos con la información del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Baloncesto y fútbol en la crónica de Javier Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El Getafe cierra la sexta jornada con empate en Mendizorroza. Un gol de Amat, no sin polémica, adelantó a los azulones, pero Caleri igualaría la contienda para los vitorianos a 2 minutos del final. Valioso empate de los madrileños que volverán a jugar fuera el próximo lunes frente al Celta de Vigo. Escuchamos a Amat.
Y nosotros ya sabíamos que no iba a ser un partido fácil y sabíamos lo que vamos a encontrarnos aquí y nos hemos adelantado en el marcador y al final no pudo ser, nos empataron en los últimos minutos. Bien, es igualada porque sabíamos que es un partido duro, que es un partido de disputa y nos hemos puesto en delante y siempre nos da los minutos de tiempo de la última jugada que siempre nos cae con 5 minutos o 9, pero nada, ya crecimos el próximo partido.
La Liga no para en Vallecas. La Comunidad de Madrid ya ha dado el ok tras recibir el visto bueno de la Dirección de Obra y de la Policía para la apertura del Estadio Franjirrojo para el choque de este viernes frente al Español. El equipo madrileño buscará su primera victoria como local. Nacho Colado, buenos días.
Buenos días. El Rayo arrancará la séptima jornada de Liga a partir de las 9 de la noche y lo hará en Vallecas, una vez que la Comunidad de Madrid dio el ok para la reapertura del estadio. Enfrente estará el Español de Rubí, uno de los equipos más en forma en este inicio de temporada. Michel planea algunos cambios en el 11, pero buscará la primera victoria en casa porque después de dos derrotas en Vallecas hay cierta necesidad o ansiedad.
Ansiedad, necesidad, llámalo como quieras. Lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente, que el ambiente de Vallecas vuelva a ser el que todos necesitamos, y eso pasa porque nosotros les demos ese primer impulso para que estemos todos juntos y sumando hacia adelante. Y para eso nosotros tenemos que demostrar que estamos preparados para competir aquí en la categoría y necesitamos en casa hacer un gran partido.
Y para conseguirlo, Michel apuesta por ofrecer la mejor versión de sí mismos.
Hay que centrarse bien en este partido, hay que hacer la mejor versión del Rayo Vallecano y si estamos cercanos a esa mejor versión, vamos a ser capaces de hacer, ser competitivos y conseguir lo que todos queremos, que es que la afición se sienta reconocida, se sienta que vea que su equipo es reconocible. Y eso yo creo que lo vamos a conseguir.
Michel no se ha cansado de repetir que busca una victoria para su gente. Recupera a Bá tras su partido de sanción y solo cuenta con el Ustondo lesionado. A partir de las 9 de la noche, Rayo Español en Onda Madrid.
Este sábado es el gran derbi de la capital, el Real Madrid. Sin Isco ni Marcelo, recibe a un Atleti que llega con una racha positiva. La buena noticia para Lopetegui es la recuperación de Carvajal. El lateral se ha entrenado con normalidad y apunta al derbi. Y en el Leganés, que va a visitar el domingo el Villamarín para enfrentarse al Betis, lo hace además con la resaca positiva tras la victoria sobre el Barcelona el miércoles. Raúl García fue protagonista en el partido de la una y asume que lograron dar una alegría importante a su afición.
Ganarle al Barça, este club es muy humilde, pero que es muy trabajador, que sueña con hacer cosas grandes, pues conseguirlo. Y sobre todo, pues toda esa afición, que al final ellos son los que llevan muchos y bueno, toda su vida apoyándolo, pues que vean esto es algo grande. Los niños que seguramente hoy se fueron todos al colegio con la camiseta de Lega presumiendo, pues esas cosas, esas pequeñas cosas son las que hacen al fútbol grande.
Y el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que introducirá el videoarbitraje en la Liga de Campeones 2019-2020 a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas. Además, anuncia que Alemania organizará la Eurocopa de 2024, en la que el proyecto germano se impuso al presentado por Turquía, que sumó otro intento fallido. Con su decisión, la UEFA confirmó la condición de favorito con la que partía Alemania, un país que antes de su unificación en el año 1990 ya acogió la competición en 1988 y que tiene también la experiencia de haber albergado dos mundiales en 1974 y 2006, además del femenino en el año 2011. Y en baloncesto, la selección española de baloncesto disputará ante Canadá los cuartos de final del mundial femenino que se está disputando en Tenerife, el último escollo para acceder a las semifinales y a la lucha por las medallas. El partido se disputará este viernes a las 8 de la tarde en el Palacio de Deportes Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife. El seleccionador Lucas Mondelo analiza el último escollo de nuestra selección para luchar por las medallas.
Que podemos ganarle a casi cualquiera, pero también sabemos que casi cualquiera nos puede ganar si no estamos a nuestro mejor nivel. Lo que está hecho bien y mal ya es historia, y bueno, es volver a jugar otra final. Ahora mismo Canadá está muy fuerte y nosotros no podemos mirar a Canadá. Sabemos cómo juegan, sabemos su físico, que además le da una ventaja muy grande. Nosotros tenemos que pensar en mejorar nosotros, y te aseguro que daremos un paso más. ¿Será suficiente? Pues lo veremos el viernes.
Y Madrid albergará la fase final de la Copa Davis con el nuevo formato en 2019 y 2020. La edición de 2019 se disputará en la Caja Mágica, en el Parque Lineal del Manzanares y en la sede del Mutua Madrid Open. En 2020, el Wizzing Center también podría albergar los partidos de una competición para la que ya están clasificados los cuatro semifinalistas de este 2018, Croacia, Francia, Estados Unidos y España, y a los que se unirán 12 países más de la fase de clasificación que va a comenzar en el mes de febrero.
Y ahora vamos a buscar ya la agenda cultural del día. María José Francisco, buenos días.
Una coproducción hispano-francesa, un thriller político en el que un vicesecretario autonómico que parece tenerlo todo para dar el gran salto a la política nacional ve cómo se desmorona su vida por culpa de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción. Solo y sin amigos tendrá que luchar contra todo un sistema de corrupción de partidos donde los reyes caen pero los reinos continúan. De ahí el título, El Reino.
¿Qué ha pasado?
Que hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? Problema es tu puta incontinencia verbal, joder.
Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato.
Tranquilo, ¿no?
¿Por qué entraste ya en política?
Vaya panda de gangsters.
Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo.
Searching es la historia de una búsqueda de una chica de 16 años que desaparece 37 horas después de abrirse la investigación policial y sin una sola pista, su padre decide buscarla. El primer lugar donde rastrear los secretos de su hija es en su portátil. A partir de ahí, todo este thriller americano se desarrolla justo ahí, sobre la pantalla del ordenador.
Espera, ¿no encuentras a Margot?
El grupo de estudio duró hasta las 9.
Me dijo que sería toda la noche.
No, seguro que se fue a las 9.
Las autoridades piden que cualquiera que tenga información, por favor, llame al servicio de emergencias inmediatamente.
Por favor, avíseme si descubre algo.
¿Te mencionó algo inusual últimamente?
No sé, no somos tan amigas.
¿Pero sois amigos?
A medias.
Tiene amigos, ¿verdad?
Es bastante reservada.
Es callada.
La vi comiendo
sola. Y una película que promete. Paul Schrader es su director y guionista y Ethan Hawke el protagonista. El reverendo es un antiguo capellán del ejército marcado por la muerte de su hijo en Irak. Su ideología radical se enfrentará a la de un activista y su esposa embarazada que aparecen por su pequeña iglesia en el norte de Nueva York. Intensidad, frialdad, rabia, dolor y pasión llevadas al extremo.
Dios nos perdonará por lo que le estamos haciendo a su creación.
Creo que debería dar un paso atrás, reverendo.
Envuélvete totalmente con la armadura de Dios.
Pero es que alguien tiene que hacer algo. Es la tierra lo que pende de un hilo.
Tengo miedo de todo.
¿Y si este es su plan? ¿Y si no podemos verlo?
Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre.
Del galardonado director Wim Wenders llega el documental El Papa Francisco, un hombre de palabra. Recoge los momentos más significativos de su mandato. El primer papa procedente de América del Sur y el primer jesuita nombrado obispo de Roma y que eligió además su nombre en honor a San Francisco de Asís por ser el santo más venerado y el reformador que dedicó su vida a la hermana pobreza.
Estamos acostumbrados a las grandes limusinas americanas y en comparación parece el coche de Mr. Bean, pero va a llevarle por toda la ciudad.
En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor.
En un mundo dividido,
saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo. Porque nos hacen crecer.
No nos olvidamos de una producción india y una chica de familia humilde sin empleo y luchando por un sueño. De otro lado, una joven bordadora empeñada en casarse para conseguir el respeto de la sociedad. Sus vidas darán un giro cuando deciden regentar un taller textil con el sello y el orgullo de Made in India, que es, por cierto, el nombre de la película. Oh, what a shame that your pockets still bleed on St. Valentine's and you sat in a chair thinking, boy, I'm... Pasión por la música, la ópera y por Shakespeare por parte de un artista que ha colaborado con David Bowie, Joni Mitchell o Elton John, entre otros. Rufus Wainwright celebra 20 años desde su primera publicación y lo hace con una gira que le traerá a Madrid el próximo 8 de abril en el Teatro Nuevo Apolo. Atención, porque hoy las entradas salen a la venta.
Ribbons that open, set to me.
that I'm